Saludos, señoras y señores, amigos oyentes. Esto es un suma y sigue, esto es un no parar. Ya está aquí la cuarta entrega, el cuarto capítulo de tangosypasodobles.com, a través de la red de redes, a través de internet, en cope.es/Cádiz. Llegamos con muchas ilusiones, como cada semana, con mucho contenido, porque hay mucho que seguir contando. El saludo de todos los que hacemos este tiempo de radio en la red de redes, como digo. Saludos de José Juan Ramos, de nuestra compañera Reyes Calvillo, de Fernando Crespo, que os habla, y de Rubén López, que tengo conmigo. Rubén,
buenas. Hola, tardes. Fernando, muy buenas. Aquí estamos otra vez.
Mucho más.
Dando la vara, carnavalesca. Claro,
sí. Hoy, por ejemplo, vamos a recordar una comparsa que cumple 30 años, la comparsa Soldaditos.
Fíjate.
Con dos invitados que vienen a hablarnos de ella.
Sí. Va a estar, por ejemplo, Ramoni con nosotros. Y hace 30 años estabas tú, Fernando.
Yo hace 30 años, sí.
Casi.
Prácticamente, sí.
Sí. Bueno, pues vamos a recordar aquella célebre comparsa, claro que sí, con Ramoni y con Tito Iglesias también, que va a estar con nosotros en el día de hoy.
También, como cada programa, va a estar con nosotros Manolín Santander, ayudándonos a aprender de carnaval,
Nos ayuda mucho y está causando furor su sección, Manolín, aprendiendo carnaval, enseñándonos cositas de la fiesta, claro que sí.
Y ese esperado Tú no eres de Cádiz, de Reyes Calvillo,
que nos trae un personaje llamativo y curioso en el día de hoy, después lo desvelamos.
Desde Tiempo de Juego estará con nosotros una vez más Germán Mansilla con su test carnavalero,
que deja muchos titulares los tres carnavaleros a la gente de Tiempo de Juego, porque saben de todo, pero de carnaval van cortitos, ¿eh?
Cortito con sifón.
Pero gran sencillo que de Mansilla, claro que sí.
Y con Antonio Rivas también vamos a seguir recordando a gente que hizo grande el carnaval de Cádiz, en esta ocasión a Fletilla.
Célebre, sin duda, vamos a decir de él.
Pues
nada,
como esto no ha hecho más que empezar, a acomodarse y a quedarse con nosotros, a disfrutar de esta cuarta entrega de Tangos y Pasodobles.
Tangos y Pasodobles. Prepárate a vivir la función de hoy en COPE Cádiz.
En nuestro Tangos y Pasodobles de hoy, José Juan Ramos, invitados muy especiales, como siempre.
Hombre, yo hoy estoy encantado, estoy mejor que en brazo. Porque tenía muchas ganas. Porque tú sabes que hace 30 años, que se dice muy rápido, pero ya han pasado, ¿eh? Hace 30 años, a día de hoy, había un grupo...
30 carnavales.
Sí, de 15 amigos ensayando una agrupación que a priori ellos, yo me imagino que no sabrían la repercusión que ha tenido en el mundo del carnaval. Fue adelantada a su tiempo, fue una agrupación que hoy muchos recuerdan y que es anecdótico de que muchos autores destacan como que fue un antes y un después para hacer carnaval, entre ellos por ejemplo Martínez Ares, que siempre ha destacado que fue una agrupación que le marcó en sus inicios. Se cumplen 30 años de la mítica comparsa Soldaditos y queríamos hoy pues brindarle un homenaje, hablar con dos de sus protagonistas y que nos cuenten un poco los recuerdos que tienen de aquel año, de aquella agrupación, cómo lo vivieron, cómo se forjó y cómo ha evolucionado el carnaval desde entonces hasta hoy. Nos acompañan, bueno, nuestro amigo Ramoni, el Pavarotti del carnaval, como algunos le llaman.
Bueno.
Y el director de aquella mítica comparsa, Tito Iglesias, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues...
Como pasan los años, ¿eh? Tito, 30 carnavales ya,
30 años.
30 años ya.
30 años, Ramón.
Estamos para contarlo.
Oye, ¿erais conscientes en aquel momento, como yo he dicho, de que estabais haciendo una obra que quedaba para la historia del carnaval? ¿Eso se palpaba en los ensayos o no? ¿O era un año más como otro?
Yo soy de los que en el tema de saber cómo va a repercutir una agrupación después de unos ensayos cuando llegas al Falla, la verdad es que yo no sabía exactamente, ¿no?, cómo iba a repercutir eso a nivel primero en entrar en la final, porque siempre lo que buscamos es entrar en la final, porque ese año... España la Nueva, el anterior, ya nos estaban esperando, esperaban algo más de este grupo. Y la verdad es que bueno, que Paco Villegas hizo unas letras de maravilla, como lo hizo con Española Nueva. Y a nivel después de llevarnos el palo y asimilar el tercer premio, pues vino lo que es el éxito total, ¿no? Uh-huh. En todo lo que es
sí, porque calle, eso de provincia. Que el premio te lo da la calle, es verdad, sí, el sí, premio sí. Te lo dan los años, ¿no?
Sí,
porque verdad. Un tercero, hoy mira, echando la vista atrás, parece de mentira, ¿no? Para Soldadito.
Son agrupaciones que, bueno, que dejan una huella y que en el historial está como tercer premio, no tienes un primero. Pero bueno, la satisfacción de que el grupo dio la talla y de que la gente acogió y que sirvió en cierto modo ese estilo para que muchos autores de renombre pues se fijaran en la forma de interpretar, ¿no? Que era lo principal, eso, aparte de las letras.
Así sonaba la comparsa, miren, hace 30 carnavales.
Ramón,
estaba Ramón diciendo que cómo sonaba la comparsa, claro, ¿no?
Que 30 años después yo me sigo emocionando. Como decía tú, sí. Un minuto de presentación.
Y no hace falta
un
más.
Un mensaje precioso, una música dulcísima, un grupazo que cantaba por el libro. Y encima de que es un minuto nada más, la gente no te deja ni terminar. Ya la gente dice, se tira lo harto, era normal.
Es que... Sí, porque decías un grupo de escándalo, la verdad es que sonaba de maravilla. Sí. Pero el grupo yo tengo entendido que, bueno, que esa transición, Tito, del maestro, de Enrique Villegas, a que el grupo lo asume su hijo y se busca de músico a Bustelo, ahí tuviste que recomponer el grupo, ¿no? Porque sí, prácticamente porque se quedaron cinco o seis, ¿no?
El año de Pescadores Fenicios, Enrique decide no seguir. Entonces, dice, hazte cargo del grupo, aprovecha que está aquí Bustelo, que haga la música, y mi hijo Paco va a hacer la letra, que yo sé que él puede escribir una comparsa, porque el Paco lo que había hecho era chirigota, ¿no?, con los hermanos.
Sí, pero...
Y verdaderamente, bueno, pues entraron, bueno, pues entró Ramoni, que era jovencísimo en aquella época, 18, yo sé si venía de con Villanueva, ¿no?, de estar con Villanueva, ¿no?
Sí, dos años antes, o sea, yo ya en España Nueva entré con 17 años.
Vale.
Voy platillo, sí, correcto.
Lo que significa que tiene 47.
48, porque ya cumplí con 18, vale. Lo cumplí en enero.
Ah,
o sea,
bueno, vale.
Digamos que ya con 18 canté en el Falla.
Y bueno, entraron, pues entró él, entró Reina. Juan Carlos Reina, Cristóbal, que es un amigo íntimo mío.
Cristóbal Morales.
Cristóbal Morales.
Sí, hombre.
Y entró también Celu. Sí, Celu, es que en aquella época estaban haciendo. Antonio Martín, un grupo que se llamaba Martín Gala, con otros componentes de Pescadores Fenicios, como Antonio Alemania, Nicolás Cuchilleta, Celu García Cosío estaba también, el Pepe Estrada, y entonces estaba Celu Valderrama también. Pero ese grupo no se terminó de consolidar, o sea, lo estaban haciendo para ir a Madrid, porque un señor le había prometido una serie de contratos, pero no sé qué pasó, que se disolvió. Y nosotros estábamos ya para empezar los ensayos y había un hueco. Y entonces Celu aprovechó y entró. Entonces ese es el grupo de España la Nueva, con algunos de Pescadores, muy poquitos, porque nos quedamos muy poquitos de Pescadores. Y bueno, de hecho en Pescadores estaba Voces Andaluzas, menos el Tojo.
Sí, ¿eh?
Entonces tanto el peruano como Miranda, como mi primo Juan... Pues entonces dejaron y entonces fue cuando entró el Tojo con España la Nueva. Y ya a partir de ahí ya se formó ese grupo que duró 3 años, porque ya en ida y vuelta se disuelve también algunos, ¿vale? Y ya seguimos cada uno por un lado.
Ramón, decías el grupo cómo suena espectacular, pero dio un giro de tuerca en aquel momento, ¿no? Las comparsas eran de garra, eran de voces fuertes, y sin embargo llega una comparsa... lanzando mensajes, pero elegante. Era otra forma de cantar. Yo lo asemejo quizá al giro que ha dado Juan Carlos Aragón, claro, en los últimos años, en la actualidad, ¿no?
Claro.
Esa forma de cantar medida, elegante, sin necesidad de guerrear.
Es que es lo que estábamos comentando cuando dejamos el coche aquí abajo antes. Es que España Nueva y Los Soldaditos, y de ida y vuelta también, ¿no? Cerraron la mejor década, de la que se dicen los aficionados. Dicen que la mejor década de la comparsa fueron los 80. Yo comparto también esa opinión totalmente. Y llegamos con cerrando del 88 al 90 con tres transatlánticos de otro rollo, de otra historia, no de...
No tenía nada que ver.
Sin caer en el tono peyorativo, sin puntas de bigote, ¿no? Ahora vamos, Ahora te digo, sin que no se enfade nadie. Pero bueno, para hacerle un símil a lo más clásico, ¿no? Que claro, que es lo que se estilaba por entonces, ¿no? Vámonos que nos vamos. Entonces llegamos nosotros con España Nueva, los Soldaditos de Vuelta, y cerramos la década de oro de las comparsas con tres comparsones que se han quedado para la historia, sobre todo España Nueva, los Soldaditos, ¿no? La otra a lo mejor se quedó un poco más descolgada, injustamente, ¿eh? Porque bueno.
Bueno, pero a nivel, verás, es que el estilo de Paco Villegas escribiendo no es el mismo de Pedro Callalta.
Claro,
es un licenciado en filosofía y letras, es un tío diferente, que sabe lo que escribe. Pero evidentemente tiene otra sintonía Paco escribiendo o llegando más a la fibra.
Es más directo, sí.
Pero el grupo cantaba mejor que los otros dos.
Sí, correcto.
O sea, la presentación era una auténtica minería. Eso había que cantarlo,
el
¿eh?
El final del popurrí.
El final del popurrí. La de ida y vuelta era una maravilla cantando. O sea, eso era... No le encuentras una actuación donde hubiera un fallo. Era todo perfecto.
Incluso en los tablados.
Perfecto. Además, tenía una peculiaridad del popurrí, que tú tienes ocho cuartetas, uh-huh, y a lo mejor tienes en algunos años dos o tres cuartetas que son las que te aplauden. Este repertorio o este popurrí, a lo mejor en Coripe te aplaudían la primera y la tercera. Ibas a decir, te aplaudían la segunda y la quinta. Iba a otro lado, te aplaudían la última.
Al mismo nivel de calidad, todo el popurrí, ¿eh?
En todas las cuartetas
arrancaba
gente.
Todas. Y el grupo, ya te digo, el grupo, él lo sabe y lo hemos hablado antes de venir para acá, que de ida y vuelta era perfecto.
Oye, sí. ¿qué diferencia respecto a ahí en los tiempos, por ejemplo? No decíamos la presentación, un minuto. Yo he contabilizado el pasodoble de Soldadito, que el punteo con los pitos que introducen el tema de la copla son 10 segundos.
Lo tenemos por aquí, mira.
El punteo
mira.
Y los pitos. Y el pasodoble, un minuto y medio, solo.
Cuando uno se para a fijarse con detalle, viendo en cada orquesta su talle, 20 veces parece distinta, como si tuviera un camuflaje, flores y macetas, cabezas de ajo. Y ella siempre quieta me espera a mí, que llegue abajo. Y en la calle siente.
Y Ramón con la guitarra, ¿no?
Digo, Ramón con la guitarra, sí.
Y ya haciendo los farsetitos, pues la gente me escucha ahora.
Por ahí atrás un poquito, ¿no?
Y dice, qué guay eso. Y lo llevo haciendo desde que se inauguró el arco de Garicochea.
Porque ahí las voces que iban por arriba era Tito, era Tojo. Ojo.
¿Y quién más? Y Juan Reina.
Bueno, Juan Reina hacía poquito. Poquito.
Yo también
hacía poquito. Y tus cositas por arriba, cositas, ¿no? Sí. Adornando.
Sí, oye, había algo más, ¿eh?
Estabas tú.
Estaba tú.
Y Geli hacía algunas cosas.
Y Geli, falsete también.
¿Y por qué creéis que supone tanto esa comparsa, ese Soldadito, por la historia del carnaval? ¿Por qué creéis que tuvo tanta trascendencia a lo largo de la historia?
Bueno, verás, es algo peculiar, ¿no? Porque yo recuerdo que un primo mío era jurado el año de España la Nueva. Uh-huh. Un primo mío lejano. Y bueno, se conoce porque era el señor Paco Iglesias, que era el que tenía el Chato, uh-huh, en aquella época, antes de que lo tuviera el Faro y todo. Y cuando termina el teatro y nos llevamos el segundo premio, pues me dice, es que la comparsa llevaba un tipo que no... digo, bueno, primo, pero tú cómo viste... un tema, España era nueva, ¿cómo viste tú un tema? Tú me dices hombre lobo y yo voy vestido de hombre lobo, sí, o bracero y soy de bracero, pero España era nueva, tienes que meterte en una fantasía, en que la chaqueta era Andalucía, los pantalones con los remiendos, el gorro deteriorado, es algo que... Y digo, bueno, vale, si ustedes han dado el segundo porque el tipo nos ha gustado, de acuerdo. Pero es que después Soldadito, para que esto no sucediera, pues el tipo de Soldaditos era inmejorable, o sea, no le faltaba un detalle, además era lentejuela esto, la tacita era el gorro, después llevaba aquí un cinturón que era las puertas de tierra, que lo hizo el padre de Selu, el tamborcito para acompañar ciertas cosas del popurrí o de la presentación. Entonces la comparsa estaba tan... Es que una comparsa que le gusta a los niños es éxito seguro.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la comparsa, ¿no? Que un niño ve una comparsa con lentejuela, con un tambor, con una... Y eso es éxito, hombre.
Hoy en día es difícil, ¿eh? Una chirigota sí, pero una comparsa que le gusta a un niño, hoy en día...
Pues esa comparsa hoy le gustaba a todos los chiquillos, a todos los chiquillos. Uh-huh. Y la verdad es que el grupo después, como no defraudó, como las letras eran de categoría, el grupo cantó, el estilo, el popurrí, pues está catalogado como uno de los mejores de la historia, porque tiene unas cuartetas que dices tú, coño, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien cantarle al Levante, ¿no? O sacarle esa cuarteta a la explosión de
la es gente muy gaditana, de aquella,
claro, de aquella época, y después el final cómo terminaba con ese tojo haciendo el final del popurrí, ¿no? Es que lo tenía todo. La verdad es que la comparsa lo tenía todo, menos el primer premio, claro.
Y Ramón, hoy día, sí. Si una comparsa trae la temática de paso doble que llevó Soldadito, competiría. Le hizo un paso doble a la gaditana, otro a la defensa de la cultura y del habla andaluza, otro a la calle La Palma, otro a Cádiz, que terminaba ahí en tu orilla hasta la arena hospitalaria, a los comparsistas que se creían protagonistas de la fiesta, diciendo que el pueblo era el único protagonista, a Enrique Villegas. En realidad eran todos temas bonitos, constructivos. Uh-huh. Hoy día una agrupación de que quiera competir llevando ese tono de paso doble estaría en la puja.
¿Por qué lo dices? ¿Porque no lleva un paso doble que se metiera con nadie?
Más o menos. Por ejemplo, que hoy parece ser que es lo que vende, ¿no? El meter el dedo en la llaga, el llamar la atención.
Bueno, pero hablar, yo, por ejemplo, no sé. Perdóname que me adelante. Yo estoy en activo y en un grupo, digamos, que de los de arriba, ¿no? Antes se podía decir las cosas sin que nadie te dijera que eres políticamente incorrecto. Pues yo no he visto cosa más absurda que decirte políticamente incorrecto. O sea, te me puedes decir, si yo me meto contigo, te insulto, me puede llamar la atención, ¿no? Me insulto, pero da una opinión y que para la mínima de cambio se la cojan con un papelito de fumar.
Te etiquetan.
Este es esto, este es lo otro. Es que no se puede decir nada, ¿entiendes? Porque parece que te están apuntando con una
parece que vamos para atrás en vez de hacia adelante.
Estamos involucionando. En ese aspecto, seguro.
Sí. Porque ahora todo el mundo
sabe. No le voy a cantar esto, no voy a hacer que el que esté ahí arriba sea de no sé qué. No voy a cantar esto, no voy a hacer que el otro sea de la iglesia. No voy a hacer que. ¿Qué dice, ¿no? Si es que esto es carnaval, ¿no? Esto es carnaval. Y el carnaval está eso, para eso, un periodismo cantado, lo bueno, lo malo, lo satírico, lo poético, yo lo veo así. Entonces, en esa época, como está diciendo Tito, ¿qué pasa? Que no llevaba ningún paso doble que se viera con nadie. No, pero es que no hacía falta. Es que no hacía falta. Se daban palos. Porque, por ejemplo, el popurrí de España Nueva, tú lo pones ahora y se cae el teatro porque es completamente atemporal, pilla. Porque desgraciadamente estamos peor que entonces. ¿Verdad? Claro. Estábamos denunciando cosas, por ejemplo, la cuarteta de Isabel Pantoja. De la pena de Andalucía, que ya tiene de todo, pero vienen desde arriba. ¿Te acuerdas de eso?
Se lleva lo mejor.
Y se lleva lo mejor. ¿Me entiendes? Andalucía, la reina del sol, ¿no? Una tierra viva, pero para mí no. Hombre, fíjate, es que estamos peor que entonces. Entonces tú lo puedes poner hoy día, que también.
Que te vale.
Que cuadra, claro. Uh-huh. ¿Entiendes? Ese es el problema que hay.
La verdad es que la comparsa no necesitaba ese tipo de polémica, entrar en esa historia, ¿comprende? Porque la comparsa tenía la dulzura, ¿no? Que es lo que llegaba a la gente, la dulzura y la claridad en el cante. Es que si tú no tienes claridad cantando y lo embarulla todo con voces que, bueno, que hay veces que se van de lo que es la
armonía.
La armonía, ¿no? Pues entonces, pero eso estaba perfecta. Yo creo que una de las agrupaciones, y ya te digo que el popurrí, que vamos, que yo lo estoy montando con la antología, ¿no?, de Febrerillo el Loco, y eso es una maravilla. Lo que pasa que bueno.
¿Hemos involucionado en la forma de cantar, quizás, en el carnaval? Como decía Tito, ¿hemos querido rizar el rizo tanto que se nos ha ido un poco de las manos?
Ha habido una época en la que las comparsas se cogían mal derrotero. Uh-huh. Un derrotero. Ellos han cogido un derrotero muy bueno. Ese grupo canta
la comparsa de Juan Carlos. Eso,
yo hacía el paralelismo al principio, ¿no? Soldadito supuso una elegancia, aunque quizás hoy la está representando el grupo de Juan Carlos, ¿no? Ha apostado por esa forma.
Además, él sabe, él cuando me ve dice, Barba, ¿que te gusta cómo cantamos? Y yo, claro, si es que ese es el estilo.
Porque en aquellos años el sello es quien lo imponía en los ensayos, Ramón.
El sello
decía, oye, hay que hacerlo así, este giro hay que hacerlo así, es que la elegancia.
Montaba Tito y Bustelo.
Y Paco tenía las ideas. Paco es un tío muy trabajador, ¿comprende? Él tiene una idea y la desarrolla. Tiene una letra de paso doble y yo iba a su casa y le veía 15 folios de borrador, ¿vale? Borrado esto, borrado.
Trabajaba.
Lo que pasa es que, claro, que él, las ideas congeniamos muy bien, porque yo venía de estar con su padre, con Enrique, que Enrique normal que montara el tema a una, digamos, al carisma que tenía Antonio Alemania. Entonces él lo hacía muy aflamencado todo, muy, muy a piñón. Y ya claro, cuando ya en Pescadores Fenicios ya empezó él a pedirme algunas cuartetas, porque en el popurrí de Pescadores Fenicios ya yo le di algunas cuartetas más bonita, melódica, ¿no? Más melódica. Entonces ahí se, pero claro, como vino después Paco, que Paco congeniaba con lo que yo
con
lo que yo tenía por interpretar, entonces claro, él pues evidentemente se hizo un buen guiso ahí.
Oye, ¿os acordáis de un paso doble? Si os pido que recordemos a Soldadito.
Hombre, tiene, casualmente tiene Ramón la guitarra ahí, casualmente.
Sí, casualmente.
Mira. Había una guitarra por ahí.
Y aquí, oye.
Sí, porque es una maravilla los pasos dobles de Soldadito. Nosotros somos todo oído y a disfrutar, evidentemente.
Yo en mi descargo tengo que decir que no me acuerdo de algunos acordes, perdonadme, ¿vale? Voy a tocar los flojitos ahí como el que...
Estamos entre amigos, Ramón.
No me acuerdo mucho, pero bueno.
Vale.
Yo presumo de ser andaluz y me identifico con el habla, que es un dialecto, lo dices tú, pero yo te digo que es el alma de las expresiones y de los quejíos de la gente que se cansa y de los sudores y las brasas que calientan debajo las mesas todas las miserias de las casas. Soy de Andalucía, no hablo boca abajo, hablo de fatiga, desilusión y de trabajo. Hablo de los males y los sentimientos, las necesidades por lo visto las invento. Hablo el andaluz, que no es un idioma, que me da la luz que te tomas tú como una broma. Sigue riéndote de mí, tú que no te comes la ese, tú que no entiendes de cultura de Andalucía salí, y defiendo mi cultura pa' que nunca más se tire a la basura.
Gloria bendita. Gloria bendita. Salió más o menos, no, más que menos. Más que menos.
Corte va a cortarme la mano por la yugular.
Hace 30 años del paso doble lo recuerdan y lo cantan prácticamente al mismo tono que se cantaba entonces, ¿no?
Es el mismo tono.
Qué maravilla. ¿Cuál es el secreto, Tito, para cuidar la voz de esa forma?
Los cubatas sin hielo.
Los cubatas sin hielo. Y en lugar de...
Los cubatas sin bata.
Ahí está.
¿Cómo veis actualmente el carnaval, Tito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves las comparsas?
Bueno,
y cómo
él está en activo.
Tú lo ves desde la barrera ya.
Yo lo veo desde... Bueno, aunque sigo haciendo carnaval con la antología, pero... Pero a mí las agrupaciones es que me flipan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, dentro de lo que es el estilo de cada autor o de cada grupo, hay unos que me llegan más que otros. Pero, evidentemente, el carnaval ha evolucionado a nivel de cantar. Hoy se canta mejor que hace 30 años, aunque hace 30 años cantábamos bien, pero hay otras consonancias que entran dentro de lo que es el grupo, que haces que tú veas que, bueno, que hay un ensayo ahí de categoría.
Un trabajo importante detrás.
Muy, muy importante. Y chavales que tienen, bueno, que son más listos, van evolucionando de una forma a nivel de guitarra, de coreaos, de muchas cosas que te das cuenta que se está haciendo mejor las cosas. Pero evidentemente hay personas que dicen, es que como se cantaba antes, bueno, cada uno tiene una opinión. Yo soy de la opinión que digo que hoy se está cantando mejor que antes, que los estilos evolucionan algunas veces a bien y otras veces a peor y otras veces se estancan, pues también. Pero a mí, cuando yo veo un grupo que canta y yo me entero de todo lo que está cantando, yo flipo. Y la verdad es que hay grupos que bueno, que están dando la talla, se están dando cuenta de que no hace falta gritar para llegar al público, y que lo principal es que se escuchen las letras, porque esto a fin de cuentas aquí lo que te pone los pelos de punta es las letras que te escribe cualquier autor. Esa es la verdad.
Y Ramón, tú que sigues en activo, es verdad que, como dice Tito, el carnaval parece que se ha profesionalizado en el sentido de que se cuida más todo, ¿no? Sí. Hoy día el producto se cuida desde lo que llevas en el cuerpo todo, hasta la última remate de la última sílaba, de la última cuarteta. Pero sí que parece que se está extendiendo, de que antes era más sano, ¿no? Antes era un hobby, no había tanta crispación, y hoy día parece que nos va la vida, ¿no? Y se nos va la cabeza cuando esto no deja de ser carnaval.
También ha influido mucho las redes sociales en ese tema. Las redes sociales ha influido mucho en eso. Es que yo, sin que nadie se me enfade, yo es que tengo que hablar con una vara de medir, como estoy en activo todavía. Pero igual, yo tengo mi opinión, que le duela, ya sabes, cremita en la farmacia, que está bien.
Lo políticamente correcto has dicho es absurdo, así que dale.
Me completamente claro, absurdo, claro. ¿Sabes? Que le duele tantún.
Estás en tu casa.
Ahí en que... Tantún. Yo, y es antiguo, tantún. Antiguo el tantún, bicho.
Te nombro así.
Que sí, tío, que las redes sociales ha sido una de las cosas que a lo mejor, digamos, ha ennegrecido un poquito o ha intoxicado un poquito esto, ¿entiendes? Porque ya cualquiera sabe de que es un pasodoble puro de Cádiz. Cualquiera sabe lo que es una chirigotañea, cualquiera sabe, que yo no digo que no puedan opinar, la gente puede opinar libremente porque para eso estamos democráticamente en un país que se puede hablar. ¿Me entiendes? Aunque a veces te tachen de cualquier cosa, por cualquier...
Sí, pero lo que hemos dicho antes, que hoy estamos ya...
Porque vamos, tontos ahí en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, tú no... Si tú vas escuchando un bombardeo de opiniones, de Villa no sé qué del Trabuco, de no sé cuánto del Cencerro, de Villacabra de Varsovia, yo qué sé, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Y sin menospreciar a la gente que opina, ni de dónde opina, va minando, es que quiera que no va minando. Y parte también ponen a gente en tu contra, ponen a gente, otra gente, una como una avalancha de gente que se pelean entre ellos y eso
no hace daño. Generan un ambiente que no existe en realidad.
Ambiente que existe, no existe. Si nosotros nos llevamos genial, o sea, nosotros los grupos, bueno, intenta que sea pelear los grupos con tontería, porque a mí, por ejemplo, de mí salen rumores de estos raros, extraños, todos los años, o sea, ya no veas, ¿me entiendes?
Ya 10 mil millones
de
espanto, cosas, ¿no?
Y de otro compañero de otro grupo igual, de otro, y yo creo que en esa forma, y sí estamos peor. Antes, ¿tú te acuerdas cuando se ponían los croquis en los croquis?
Que sí, cierto, los tipos.
Los tengo yo en casa de mi madre.
Todos.
Solo los tengo yo. Vale. Los tipos que yo se ponían un escaparate.
Y no había problema.
Desde noviembre, desde Tosanto, me parece que era, ¿no? Vale. Desde Tosanto por ahí. Halloween, no, Tosanto.
¿Vale? Tosanto.
Tosanto. Se ponía el Don Vicente del Morá, en la tienda La Cabra, en el Periquito.
Y ensayo prácticamente podías ir a escuchar la agrupación con respeto. Hombre, y vas a escuchar la agrupación.
Ahí está. Y tú pasas por ahí y dices, mira, está entero lo que era el año pasado España Nueva, ir a los soldaditos. Qué guay,
¿no? Qué bonito,
¿eh? Qué bonito el tipo, ¿no? Un soldado, mira. No pasaba nada aquello. Y yo te decía, obviamente, ¿eh?, un sabadito de estos de diciembre, que la gente, un dominguito o mediodía.
Y echaba un ratito.
Ahora tú invitas a alguien y está por atrás con el móvil. Encima de que te invito a mi casa.
No te puedes fiar.
No. Claro, tío, no te puedes fiar de nadie. Ya nos pasó el año de la banda. El Catastrófita también pasó. Bueno, y además, compañeros, me parece que a los Carapapas también le pasó.
También le pasó
a los chavales. Y yo, es que ya te puedes fiar de nada, tío. Y ahora hay unas normas que si eso sale, aunque te lo hayan robado, eso sale, tú lo tienes que cambiar. Porque ya eso tiene que ser virgen para
sí, sí, tienes que estrenarlo completamente en el
concurso. Claro, tío. O sea, antes había esa inocencia, esa cosa bonita, que es lo que estamos hablando. Sí. Esa cosa bonita, eso existía, pilla.
Es que
ahora ya
ahí partimos de que hay dos épocas aquí, ¿no? La época donde no te conocían, digamos, al nivel que te conocen hoy.
Ahí está.
¿Por qué? Porque bueno, nosotros, yo recuerdo la época de los 80, ¿vale? Después vino la época en la que la televisión entró a saco, a nivel de Canal Sur y a nivel de Onda Cádiz. Entonces te lo retransmite todo. Ya eso llega. Y entra también lo que es la red social. Vale, yo recuerdo en el año 97, por ahí, 96, 97, yo empecé a trabajar con Rafael Izquierdo, de Izquierdo Producciones. Y yo hacía toda Andalucía. En aquella época, bueno, pues a mí me conocían porque había tenido un historial, ¿no?, en carnaval. Iba por los pueblos más recónditos de la sierra de Huelva, Ganarosa, Fuenterido, y siempre había alguien que te reconocía. Pero es que te reconocen, a este hombre lo reconoce todo el mundo. Todo el mundo. O sea, a Celu, a quien sea. Ya hoy eso es algo que está... No,
Ramón es muy característico,
¿eh? Ramón se ríe porque...
Sí, no, pero es así.
Sí, sí, no.
Y con los mafiosos no ve este año.
Como para un atraco, Tito.
Ya, por eso lo digo. Pero es que, bueno, es que la evolución llega de una forma en la que tú dices, bueno, ¿es conveniente esto para los grupos, para los componentes? A nivel monetario te hablo, ¿vale? Yo soy de la opinión de que el que se lleva ensayando 4 meses, ¿vale? Si puede ganar 100.000 euros, que
bienvenido
los
gane.
O sea, eso lo tengo más claro que el agua. ¿Por qué? Porque son 4 meses de ensayo.
Es un,
¿vale?,
trabajo.
Y eso es algo de quitarte de muchas cosas,
aparte,
¿no?
Si gana dinero es porque alguien lo quiere pagar, por verte, con lo cual,
¿no? Y vamos a dignificar lo que es el carnaval, que se pague, ¿vale? Que se pague. ¿Qué pasa? Que esto tiene la réplica de... Ahí viene el señor de Hacienda, ¿vale? Entonces, eso hay que llevarlo muy bien, porque si hemos perdido derechos de imagen, hemos perdido tantas cosas porque queremos reivindicar que la comparsa o que la chirigota o el que se monta en un escenario tenga unos derechos, que lo paguen, que si lo tienen que pagar, ¿no? Por circunstancias de autor o de imagen o de lo que sea, ¿vale? Eso hay que llevarlo bien, porque te pueden trastocar en un momento dado cualquier paca que tenga alguien y se ha guardado un contrato y lo ven y lo... Entonces, lo pones en la balanza y dices tú, ¿qué? Pero claro, ahí yo no entro, porque yo no estoy ahora en activo. Ellos tienen que entrar, los que están ahora en activo, y dirán, pues yo prefería, hombre, que han vivido la otra época, que tampoco él lo ha vivido, pero hay poquitos que hayan vivido, porque le lleva más de 30 años liado con el carnaval.
¿Yo? Ramón, yo hago 40 con la detención.
Claro, 40. Con los juveniles y con la historia.
Lo que pasa que empezó tan joven, uno de los antifaces de oro más jóvenes.
Ramón,
¿no?
¿Y con los mafiosos cuántos primeros llevas ya?
No, poco, llevo 7, creo, nomás.
¿7 nada más? Está bien, ¿no?
No, yo no llevo tantos primeros. Sí llevo 25, 26 finales, no me acuerdo.
Yo la primera comparsa.
Ten en cuenta que Enrique Villegas no se llevó un primero nunca. No, imagínate.
Pero ese... Conmigo, antes sí.
Bueno,
sí. Conmigo, antes
a Ramón,
sí.
Ramón se le ha puesto ya cara de mafioso, de verdad, ¿eh? Porque sí, has cantado de mafioso.
Yo soy un mafioso, coñadito. Yo no soy agresivo ni nada, ¿eh? No.
Pero el para papá, ¿cuántas veces la canta este año?
Para papá Pachín, no vea de verdad.
Ha separado los mundos ya.
Yo empecé muy tarde en el carnaval. Yo empecé, la primera comparsa fue con 29 años.
Claro.
Entonces yo me perdí todo. Dices tú, bueno, yo salí 22, 23, no me acuerdo. Pero claro, han sido todos seguidos.
Más de 10 años antes.
Más, no, claro.
Sí, con 29 empezó, sí, Tito, claro.
Sí, y si yo hubiera empezado con 15,
Ramón empezó siendo un niño.
Con 12 años, con 15, pues tendría ahora, yo qué sé, claro, y habría lo mismo que él. Entonces esa fue la diferencia.
Y aunque ha pasado tanto tiempo, ¿eres capaz de recordar la primera cuarteta de Soldaditos, Tito?
Hombre, por favor.
Yo creo que sí, ¿no, Tito?
Venga,
¿sí?
Que casualmente hay una guitarra ahí.
Hombre,
mira. Mira, guitarra.
Ahora sí le tiene que poner la cejilla.
¿Tú esto?
Ahora tiene que poner la cejilla, ¿no?
Esto, melodía pura.
Sí, es una cuarteta que, verás, que yo la cantaba incluso habiendo pasado el carnaval, y la cantaba y me ponía los vellos de punta. En algunas partes, ¿no? Donde... Por ejemplo, si la cantaba en la provincia, hay una parte que habla del tema de la provincia, ¿no? Y veías cómo la gente reaccionaba. Y una anécdota, mira, nosotros estuvimos en un homenaje al Pali, el Pali, un cantador
de Sevilla,
en un teatro de Sevilla, no sé si era el Guadalquivir, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro. Vale, y estaba allí Jesús, el loco de la colina, y nos invita a un pub que tenía él en aquella época allí.
El Valentine's, ¿no se llamaba?
No me acuerdo cómo se llamaba.
El Valentine's,
bueno,
no me acuerdo.
Curiosamente estaba, cuando llegamos nosotros, íbamos con el crimen del mes de mayo, y dice Jesús, vaya a cantar ahora algo. Y digo, sí, Jesús, hombre, ahora te cantamos algo. Y hago así, miro yo para una esquina del bar y me pareció ver a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa era una cantautora peruana.
Sí.
Y el que estaba al lado, pues me resultó que eras conocido. Y digo, Jesús, ¿quién está con Mercedes Sosa? Y dice, Paco Ibáñez. Digo, claro, ¿ah, sí?
Paco Ibáñez.
Digo, ¿ah? Digo, pues le vamos a cantar la primera cuarteta. Es que la primera cuarteta del popular es una música de Paco Ibáñez.
Sí.
Y cuando nosotros empezamos a cantar esa cuarteta y terminamos la cuarteta, ese hombre se puso las manos a la cabeza. Y se levantó.
No
y
se esperaba vino, eso.
Y cortó,
¿no?,
el popurrí y preguntó, pero digo, bueno, nosotros,
¿cómo lo habéis montado?
Nosotros intentamos sacarle el máximo partido a tu música. Y la verdad es que era anecdótico. Eso.
Claro, porque Paco Ibáñez, un cantautor con su guitarra, su, claro, forma, y cuando la ves montada con esas voces,
claro,
con 15 personas cantando tan bonito.
Sabina,
la cosa cambia, ¿eh?
Claro. Son que lo principal es la crítica que hace.
Bueno, vamos allá, ¿no? Todo vuestro.
Cuando se viene febrero a compartirse en la calle, no solamente nos presta el color de los disfraces, con su magia conquista uno a uno tus pasos. y se lleva la sombra y la pena y las guarda hasta marzo. Carnaval es para un pueblo condenado a los martillos y a quemarse en los infiernos por cantar tanto estribillo cuando se siente ofendido y barrer con un plumero el abuso desmedido. Maldigo a los gaditanos que usan de los carnavales para insultos personales y hacen daño a la provincia que tiene un mismo apellido. Y maldigo a la provincia que nos devuelva las piedras lanzadas con papelillo. El que quiere frontera con su gente y con su vela, haga una raya en la arena. Y el que no quiera puerta es que ya se ha dado cuenta que la playa es de cualquiera, que la playa es de cualquiera.
¡Qué cosa más bonita!
¡Maravilloso!
¡Qué cosa más bonita, Dios mío!
Es una maravilla. Eso era una maravilla.
Es que es melodía pura, ¿eh?
Muy bonita. Bueno, y el popurrí entero era claro. Precioso.
Yo lo que pasa es que empiezo a escuchar popurrí y se me viene a la mente... no lo puedo disociar, Juan, el Tojo.
Claro. Claro.
Esto era... aparte de que como persona era para quitarse el sombrero.
Era mi padre carnavalesco, ¿eh?
Qué es cosa más bonita hacía ese final de popurrí, cómo lo levantaba. Sí, ¿Eso a quién se le ocurrió, Tito? ¿Quién determinó? Oye, mira, el final. ¿Qué le va Juan?
Ahí había una cuarteta que intentaba meter Paco, pero la gente no, o intentaba meter esta y la gente no la veían. Pero después se corrió el tema y se buscó la forma de hacerlo en tres y ya pues la
sí,
gente
el guardanada de mi tambor empezaba.
Claro, ya hacía una parte que el pito hacía una voz por arriba, y entraba otra y hacía yo otra voz por arriba y ya terminaba Juan.
En este piquito del escenario, Juan.
Eso era de los hermanos Paquiro.
Qué bonito,
de los hermanos Paquiro. Juan tenía un sonsonete especial y la guajira de la presentación de ida y vuelta
también le daba un puntito muy bueno.
Además que él es muy peculiar, es un tío que, bueno, yo he tenido muchas vivencias con él, con el grupo Voces Andaluzas, tú lo sabes, de Puerto Real, que ensayamos allí en La Antorcha.
En el bar de mi abuelo, sí señor.
En el bar de Paco Ramos. Y la verdad que Juan tenía un... yo siempre lo he querido mucho y lo recuerdo y a todo el mundo le hablo muy bien de él.
Yo me acuerdo de él casi todos los días, tío. De palabra, casi todos los días.
Siempre has dicho que es tu
mi padre carnavalesco. Yo tenía allí mi padre carnavalesco y mi tío, que era Antonio Herrera. Tu tío carnavalesco era Antonio Herrera, que me padrinó a mí cuando Los Viajeros del Tiempo, con Ripoll en el 85, 86, no recuerdo. Y ya después me cogió el Tojo y se hizo mi padrino, digamos, carnavalesco.
¿Y qué te parece, Ramón? ¿Qué mejor forma de despedir este homenaje a la comparsa Soledadito, a 30 años de aquella mítica comparsa que ha marcado tanto el carnaval presente que recordando a Juan? ¿Tú te atreves, pues, Ramón, a hacer el pasodoble que le dedicaron a la Playa de los Secretos? Que fue justo el año después que Juan se nos fue.
Sí.
Se nos fue y bueno, esos últimos años que pasó también contigo.
Sí, con nosotros.
Con Joaquín Quiñones. Con Joaquín Quiñones.
Y compañía,
en aquella época con música de Noli, que fue un pasodoble fantástico y que no pudiste acabar sobre
la tabla. No pude acabar.
De la emoción.
Se me fue porque normal, ¿no?
Se te ven los vídeos, ¿no? Cualquiera lo puede comprobar que la emoción que te...
Me vuelvo un poco, me doy un taleado para la izquierda, creo. Y ya fue el Mosquera el que me engancha y me abraza y me besa y me da un golpe en el culo como siempre me hacía. Y me daba
para arriba.
Unos cachetazos en el culo, hijo puta que no ve. y bueno, vamos a hacerle algo a Juan, ¿no?
Y vamos a hacerle ya como homenaje. Sí. Muchas gracias por este ratito, que ha sido un verdadero placer recordar esa mítica agrupación, hacerlo con dos voces privilegiadas del carnaval y, bueno, despidiéndonos con este homenaje también al bueno de Juan Elena, el Tojo.
En la voz de Ramón, y claro que sí.
Colocando la cejilla al 2, ¿eh, Ramón? Venga.
Sí, me paró darle mucho
Bueno, pues eso... va por Soldadito y va por Juan.
Va para ti, Juan, picha.
Confieso emocionado que no sabía cómo sacar pa'lante este paso doble. Cómo cantarle al que era todo alegría, sin que mi pena embargue estos redobles. sin que mi pena embargue en estos redobles y al que fue nuestro amigo rendirle honores. Como te canto sin que mi canto no se resbale por mis mejillas, como te canto sin que me ahogue si está en mi garganta la pena escondida, como te canto sin que me acuerde cada vez que escuché una octavilla. ¿Cómo no vamos a llorarte, Juan, si es que la vida es un carnaval con su tristeza y su alegría? ¿Cómo nos vamos a olvidar jamás si tu comparsa volvió a ganar mientras que el tajo se nos moría? Ole, papi, Juan.
Si paso dobles.
O sale por mal camino, o entra pero no sale, o sale por mal camino.
Si lo llego a hacer queriendo, no me sale. Me pone el estribillo de los mafiosos, ¿eh?
La cosa. Poder haber puesto otro hijo que me queda de mafioso, de verdad.
Te harto de mafioso,
veces,
¿eh?
¿Cuántas veces habrá cantado Manolín Santander este paso doble?
Este estribillo, ¿cuántas?
Pues mira, si calculamos una media, vamos a un cálculo aproximado de 4 cuplés para actuación y ponle unas 80 actuaciones.
O multiplica, ¿no?
Multiplica, no quiero ni pensarlo.
Qué fecha de mafioso.
Qué barbaridad,
¿eh? Fecha de mafioso de para papá.
Bueno, 300.
Del mundo lo hemos dividido.
Para papá.
Lo hemos dividido
para
el mundo.
Oye, que no, ya no hace falta presentarlo porque no,
hombre,
es de la casa.
Aprendemos carnaval.
Manolín está con nosotros Santander toda la semana. Y
claro que sí.
Cada semana tomamos apunte de una lección de carnaval con él.
Venga.
Vamos a preguntarle sobre qué vamos a aprender hoy, ¿no?
Vamos con el boli y papel, vale.
Pues nada, hoy quiero resaltar cómo crea los pasodobles uno de los mejores músicos que ha dado Cádiz. Además, como decimos nosotros, de Tatachín, de Casapuerta, ¿no?
Envidio.
Voy a analizar un poco en Noli, ¿vale? Como hace la música en Noli, voy a cantar uno de chirigota y uno de comparsa, para que veáis que, aunque cambie de modalidad, respeta mucho
su estilo,
su forma y su estilo, ¿sabes? Y es una habilidad que esos son los que están tocados, como digo yo, una varita. Hay gente que le gusta utilizar muchos acordes, muchas cosas, porque le da para escribir, le da para melodía. Y él te hace una melodía preciosa con 3 acordes que vaya a ver y escuchar ahora mismo, ¿vale? Que no le hace falta más de 4 acordes, como el paso de aquel de con 4 acordes, 2 garabatos. El paso de 3x4 con ánimo super cambiar. Pues esto es lo que voy a explicar, ¿vale? Así que nada, voy a cantar un paso doble muy bonito de chirigota, y eso es el año 96, para los agarrados. Un paso doble muy sencillo, pero que tiene un pellizcazo que te muere ya. Y vaya a ver la sencillez con 3 o 4 acordes, no tiene más, ¿sabes? Y vaya a ver cómo los crea el cachón, un fenómeno. Mi vara es la plaga, ya mate, y aquí me tiene otra vez ladrillitos colorados. Yo soy el caballero aquel que en la vía ya lo ven, hoy me ha vuelto un agarrado, un ruin tacañero surero que explotando amasa su dinero. Un tacaño que se muere por su tierra y a la que le entregaría toda su perra. Pide, 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 pídeme tacita por esa boca, que este pobre chirigotero se quita la ropa y se queda en cuero. Pídeme lo que tú quieras, esto es poco para ti, a esa boca de collera, ¿quién se puede resistir? ¿De qué vale mi fortuna con la plata que hay aquí? Y que no es literatura, y que no es literatura, que hasta solo viene a morir.
¿Cuántos acordes tiene?
He utilizado 3 acordes.
¡Qué maravilla!
La mayor, mi séptima y re mayor en 2 ocasiones.
Y se hace este paso doble de pellizco.
Y parece que ha cantado la sinfonía de Beethoven en el gachón. Y ha hecho una cosa más sencillita y más bonita que todas las cosas. Y ahora vaya a ver cómo se complica, no que se complique, es que para la chirigota le hace falta menos, para la comparsa. Además fue la primera comparsa que hizo con Joaquín Quiñones y el grupo de Fuerza Mujera. Cantó Los Vikingos. O sea, imagínate el primer paso doble que hace de comparsa, ¿eh?
Oh. Casi nada.
Y se cuela con 5 acordes más, no utiliza. Yo voy a contarlo.
Le sumo 2, ¿no? Ya derrochó, derrochó.
Un par de ellos más. Se te lava la ventana. Entonces, voy a comprobar la melodía que se puede llegar a sacar con 4 o 5 acordes. Yo creo, ahora los voy a contar mientras se diría decir los acordes que utiliza además, ¿vale?
Vamos a ello.
A ver si me acuerdo de esta letra que además es la de él, ¿vale? En mis entrañitas te llevo metida, Cádiz de mi amor. Y en una barquilla traigo mis coplillas llenas de ilusión. Una melodía que nace inspirada en tu claridad. Sus piedras desnudas le sirven de cuna en la baja mar. Me sobra alegría y es como azúcar para el paladar. Quererte, mimarte, besarte, y ese es mi destino. Si me dicen que estás muriendo, yo muero contigo. Y si por cualquier circunstancia no vengo a cantarte, no me imagino lo que sufriría. Cádiz del alma, Cádiz de mi vida, si esto ocurriera me pienso dejar escondida en la cabeza, dos musiquillas y un par de letras, frente por frente del puente Cana.
Cinco acordes nada más, pero
seis,
qué bien puesto.
Con el re menor, ¿no? Que me termina,
qué bien, qué bien puesto, ¿eh?
Es que no hace falta más. Te das cuenta lo que hay que saber, utilizar los espacios, utilizar ese pellizco que muy pocos tienen. Eso es, te toca con la varita y te tocaron.
Y además, Manuel, cuando hace el paso doble medida, siempre utiliza los mismos conceptos en la letra, ¿eh? La barquita,
claro,
la luna.
Tiene esa habilidad de que tiene una letra de medida típica para todo. Eso lo utilizo yo también. Yo intento aprender de los buenos, ¿no? Y él todos sabemos que aprendió de Paco Arba. Para mí es el heredero de Paco Arba. Creo que fue el inventor de muchas cosas. Y él es el siguiente. Yo intento aprender de todas esas cosas y utilizo siempre con una misma letra para saber dónde tengo que tirar el pellizco, dónde tiro de aquí, dónde tiro el humor. Ahora que yo hago pasos dobles de humor con mi coche, ¿sabes? Entonces está muy guay, tío, que me gusta destripar las cosas y lo ver lo sencillo, pero lo bonito que es a la vez, ¿sabes?
Fíjate, maravilla.
Qué curiosidad, ¿cómo conocemos Carnaval con Manolín?
Manolín y hoy con el Noli, nada más, ni nada menos. Claro que sí. Gracias, amigo. Esta semana que viene.
Siempre.
Gracias.
Un abrazo, Manolo. Venga, nos vemos.
Ahora.
Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
Y
Y es momento nuestro tango y pasodobles de hoy, querido José Juan, de darle paso y el saludo a gran Antonio Rivas.
Hombre, al sabio del programa, porque es el que nos instruye cada,
claro,
cada semana con uno de esos personajes míticos,
esos
de
grandes,
leyenda.
Grandes homenajes.
El carnaval que tanto nos gusta conocer, porque claro, ya nos queda un poquito lejos, pero gracias a Antonio pues nos refresca la memoria, aprendemos carnaval y eso también significa, bueno, saber el presente, conocer las raíces siempre es saber el presente, ¿no, Antonio?
Muy buenas, amigos. Antonio, ¿qué tal?
Pues sí, efectivamente tenemos que saber siempre dónde están las raíces, dónde venimos, ¿no? A pesar de que tengamos hoy un carnaval mucho más sofisticado y que, por supuesto, la juventud apueste por lo moderno, que, uh-huh, que esto es una frase también, ¿eh? Una cosa. Yo cuando escucho agrupaciones ciclo, ¿no?, que todavía mantienen o llegan con un paso doble un poquito clásico, parece que está en la genética carnavalesca, uh-huh, que el público joven, yo noto que el gallinero dice, esta gente no han conocido estas cosas, pues notan como que les llega dentro, ¿eh? Y eso, yo digo, no está todo perdido. Para alguna gente ya mayor que dice, ah, esto ya no tiene que ver, está perdido. Uh-huh. La juventud no tiene idea.
Volverá,
sí tiene idea,
volverán,
sí tiene idea, porque aparte de todo lo nuevo, también cuando suena una cosa con unos toquecitos, unos compases clásicos, también efectivamente les gusta. Y ahí estamos, en el estudio de esos antiguos personajes que...
¿Cuál nos traes hoy, Antonio?
Hoy
vamos a conocer.
Hoy, por ejemplo, Agustín González, el chimenea.
Ay, hombre,
el rey del trabalenguas, ¿no?
González, ahí está. Pues... Para mí, el rey del trabalenguas y el hombre de los pasodobles bonitos, siempre digo. Eso,
¿eh? Qué maravilla. Uh-huh. Somos todo oídos.
Somos todo oídos. Homenaje a chimenea, casi nada.
Ahí está. Agustín González Rodríguez. Este, así como otra semana hemos hablado de autores que tienen una estrella en el suelo de la plaza de Fragela, delante del Teatro Falla, este es uno de los que no tiene, pero para mí es el siguiente que debería tenerlo. ¿Eh? Porque, ¿qué cosas se harán para esto? Pues que sea una persona con una trayectoria larga, que haya sido, a ser posible, completo, en el sentido de que haya tocado letras y música, que haya tocado distintos palos, distintas modalidades. Bueno, y Agustín lo tiene todo. O sea, que para mí,
no,
es
el merecedor,
¿no? El ideal. Agustín González Rodríguez, al que llaman el chimenea por el apodo de su padre. Su padre era botero en el muelle, cuando los barcos de gran calado no paraban, no llegaban a poder fondear, digamos, el cantil del muelle, fondeaban en la bahía, y había un oficio que era el de trasladar a la tripulación desde el barco hasta tierra firme, ¿no? Y entonces, los ratos libres, este hombre era muy fumador, se sentaba en su cubierta de su pequeño bote y se ponía a fumar. Y desde lejos se veía ese humito hacia arriba, esa chimenea. Y entonces de ahí le viene a Agustín el apodo que era de su padre, de el chimenea. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Y Agustín nace en el barrio de Santa María, pero se va pronto a esa zona de expansión del Cerro del Moro, donde fija su domicilio con sus padres cuando niños, eran bastantes de familia. Y luego ya, incluso cuando ya se casa y tiene sus hijos, que también ha sido una persona que tenía muchos hijos, pues se quedó allí en la zona del Cerro del Moro, en este caso Plaza de Santo Tomás, donde sigue viviendo su familia y demás, ¿no? Agustín es curioso porque empezó, era una familia con muchos hijos, y empezó estudiando en un colegio, pero llega un momento donde tiene que aprender con libros prestados en su casa y tal. Mm. Qué curioso, ¿eh? La capacidad de superación de una persona de sin tener una asistencia al colegio diario para poder aprender con esos libros, ¿no? Pues Agustín González es de las personas esas que enraizan en esa agrupación, esa piñata gaditana que sale en el año 48, esa que dice que le presentan una serie de coplas a Rodríguez de Balcarce en plena dictadura, y consigue de alguna manera con eso que volviera el carnaval domesticado, pero el carnaval de la dictadura. Agustín ya estaba ahí también, Agustín,
metido, ¿no?
Al menos como muy joven, al menos como componente y tal, con lo cual también mete, digamos, un poco su patita ahí en la base del regreso de los carnavales que hoy conocemos en el 48. Él participa ya como autor en la primera agrupación, en Los Nuevos Ricos, una chirigota del año 1950, y Agustín se ha movido primero en eso, en algunos coros, en chirigotas sobre todo muchas, pero es que también ha tocado el cuarteto, es que ha tocado la comparsa y ha tocado el romancero. Agustín es de los pocos que puede decir no solo he tocado los cuatro o los cinco géneros, sino que ha tenido incluso el primer premio en casi todo. En coro, por ejemplo, por decir uno, Los Lápices de Colores, en chirigota Los Turnos Durantes o Los Pitirolos, en cuarteto en Audiencia Pública en Mario Carmelo, y en comparsa no llegó a ser un primero, pero tuvo un segundo muy bonito, una comparsa que se llama Fantasía Brasileña en el año 67, con lo cual casi tiene
el palmarés envidiable.
Que venga uno ahora y tal. Si decía uno el otro día de Cañamá que era el López de Vega, Agustín casi le echa la pata y casi debe contar cuántas agrupaciones tiene cada una, ¿no? Entonces decíamos que empezó con Los Nuevos Ricos. Tengo aquí una pequeña chuletilla porque son tantas agrupaciones que hay que mirar un poco por, y no voy a agotar toda la lista de agrupaciones que sacó. En el 51, por ejemplo, Los Cirujanos, y luego sacó El Marqués y Su Servidumbre, cuyo libreto me regaló él personalmente. Los Guapos de Puerta Tierra, Los Barquilleros, Los Botijeros, Los Indios Apaches, Los Cenacheros Malagueños, Los Vendedores de Caballa, los coros, por ejemplo, Los Planetas, Los Gitanos Señoritos, La Chirigota, Los Tramperos del Canadá, La Serpentina. En el 60 escribe hasta tres chirigotas. Ya digo, igual que hacía un poco Cañamaque, que se colaba con cinco, pues él se colaba con tres. Los Diteros, Los Motoristas Escalabrados, Los Náufragos, además del romancero El Médico Loco. Siguió luego con Los Bomberos Filipinos, Los Trotamundos, Los Matarratas. En el 63 saca el primer premio en coro, como decimos, en Los Lápices de Colores. Continúa su trayectoria con una agrupación que se llama Por Aquí Por Allá, Los Discos de la Circulación, Los Aviondos, que tiene un paso de precioso, que compadezca a los delincuentes, esa frase con justa sentencia, una de esas melodías preciosas que se han quedado, ¿no? Que escribió Agüillo. Agüillo era más de escribir con Paquito Campo, pero en este caso la música se la hizo a Agustín González. También sacó Los Caribes de España, hizo su pinito en comparsa, como decimos, Fantasía Brasileña, Los Cantores de Acapulco, otra comparsa preciosa del 68, Los Brujos en el año 70, no El Brujo que sacó Martínez, Los Brujos en el año 70, tercer premio de comparsa. Su trayectoria pues puede seguir con Los Discípulos de Machín, Los Mozos de las Plazas de Toros, Los Bambinos Gaditanos. También contribuyó, igual que hizo Cañamaque, a la participación de la mujer, y hay que reconocerlo estas cosas.
Bueno, sí.
Sacó una agrupación que se llamaba El Show de Val, le decían, porque era una empresa que ellos televisaban de Val, ¿no? Y Gairo, la empresa que entonces...
Estamos hablando de los años 60.
Claro.
Todavía eran 60.
Pues ya llegó una agrupación y le dieron un premio especial por esa agrupación digo, con participación absolutamente femenina. Después, bueno, las chirigotas ya modernas, la de los años 70, entre ellas aquella famosa del acetato de bicarbonato, piscueso de pato, hueso de aceituna. Bueno, pues esa era la Cientificolandia, se llamaba aquella chirigota. Los Pitirolos, una chirigota también impresionante, que da nombre a una peña que todavía existe en Cádiz, por la zona de la curva, Los Pitirolos, decía, en el barrio de las mil viviendas, donde hay beduinos y aditanos, decía al principio de su paso doble. Los Tunos Tunantes, Los Cocineros del Pan Rallado, Los Vampiros.
Esa es la última.
Los Vampiros Tajarina, esa la hacía media con Antonio Torres, un gran amigo suyo de aquí del barrio de San José, hermano del dueño del bar Juani, con el que cada vez que se unían normalmente tenían éxito. También Los Pitiroles, también Los Tunos Tunantes. Cuando se juntaban los dos, eran unas agrupaciones bastante, bastante buenas. Los Tenistas de Pinganillo de la Frontera, otra chirigota de 78, un tercer premio, pero con un paso doble que todavía los buenos aficionados en las reuniones lo seguimos cantando. Un paso doble muy bonito. Nos faltaría por nombrar Los Cuartetos. Por ejemplo, Audiencia Pública con el Peña y el Masa. Eso fue un primer premio del 79. Mario Carmelo y su muñeco. Eso fue un pelotazo. El del año 80. Imitando a aquellos personajes de Mari Carmen y sus muñecos, eso fue un absoluto pelotazo. Pero también otros cuartetos como Don Anacleto y los Tres Analfabetos, con Manolete. Díaz Cipriani y los Tres Turistas Italianos. El Sargento Veneno y dos o tres por lo menos. Gustaba a veces rimar, hacer un pareado, ¿no?
Título, ¿no?
Eso que ahora echamos de menos los cuartetos. Sí, y que yo este año en el mío intentar en una parte hacerlo, para hacer un guiño también a los clásicos. Pero
los nombres suelen ser mucho de sustantivo, ¿no?
Sí. Pero yo decía,
el carnaval ha atendido a eso.
Él decía, y los estudiantes italianos, y siempre buscaba el alcalde de Salamea en versión del Chimenea, por ejemplo, ¿no? Y así nombraba mucho de eso.
Buscaba la broma en el propio título de la agrupación.
Ahí está, de la agrupación. Lo de Agustín era, pues ya digo, un no parar, ¿no? Yo nunca le vi tocar ningún instrumento, porque también hacía conferencias y se acompañaba de su amigo Palacio, de Juan Pose, de Rafael Herrera, daba unas conferencias que ilustraba a veces con coplas cantadas y le hacían a esta gente la parte música y demás, y cantaba tiene un cante muy bonito además Agustín. Bueno, yo no he visto nunca ningún instrumento, pero ha sacado unas melodías de paso doble que, por ejemplo, el Noli siempre dice que él bebe mucho en la fuente de Agustín González. Llegó a salir con él en Los Vampiros Sajalinas, iba en Noli, así que fíjate cómo un autor va enraizando en otro, a veces como componente, y termina pues siendo el mito que, por ejemplo, oye, el Noli puede esa fuente, bebe Agustín. Nos vamos a quedar con un par de coplas, por lo menos, de Agustín, en concreto, de Fantasía Brasileña, esa comparsa que tanto me gusta del 67, y Los Barquilleros, que es una chirigota del año 53.
Paso doble te traigo mi cari, paso doble solo para ti, que yo te ofrezco como una rosa, que con mis manos corté en Brasil, y en mi ensueño de dormidera, siempre pensaba en poderte ofrecer un barco blanco con una vela, para que jugara con él. Tú te mereces mi y mucho más, yo por ti he cruzado el mar, cuánto te quiero, solo puedo darte mi amor tropical, tierrecita del azar, rincón del cielo. Ya le dije a mi negra antes de venir que tu gracia me cautivaría. Parece que no me voy a equivocar, porque he visto cada mujer al pasar, ya no me voy en la vía, porque pienso tomar sol en Puerto Real, lo mismito que un gaditano más, por el puente la bahía. Calentando, ya no da tiempo, me contestó Isabel, pues me ha caído un chorrito que me baja del ombligo hasta la punta del pie.
Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
Y momento ya, como cada semana, nuestro Tangos y pasodobles, de buscar a Reyes Calvillo, nuestra compañera que siempre nos trae un invitado especial cada semana. Hola Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy un poco... Es que te tengo que confesar una cosa, Rubén. Yo te prometo, de verdad, que este reportaje iba sobre cantautores nacionales y un cantautor uruguayo, que es Jorge Drexler,
sí,
y la relación que tienen con el carnaval. Pero la verdad es que esto se me ha ido un poquito de las manos, Rubén.
Bueno, y hombre, hablar de Jorge Drexler, que fue pregonero de cantantes, cantautores uruguayos, son palabras mayores, ¿eh?
Es que, a ver, lo que pasa cuando empiezas a hablar con una de las personas que más ha estudiado la canción de autor en España, que más ha estudiado la relación de la canción de autor con el carnaval, con una persona como es Luis García Gil, que es uno de los autores del libro La canción de Cádiz, que además es poeta, cineasta, profesor, pues Rubén, es que al final hay muchísimos temas de los que hablar.
En La canción de Cádiz, un poco la idea del libro, lo íbamos a escribir Tino Tobar y yo, pero al final, pues por circunstancias no pudo ser así. La idea del libro es vincular primero la comparsa con los cantautores, con la canción de autor, ¿no? Es decir, pues que la mirada que yo pudiera posar a la comparsa tuviera que ver con la canción, ¿no? Curiosamente, yo le dije a Tino que sería bonito que nuestro libro, cuando lo íbamos a escribir juntos, se llamara La canción de Cádiz, y él pues dijo, oye, me encanta para mi comparsa. Y yo,
mira por dónde sabemos de dónde nació un poco también esa idea de La canción de Cádiz de Tino, ¿verdad?
Bueno, pues mira, fíjate, viene justamente de este libro. ¿Ves? Un dato para aportar a todos los amigos carnavaleros y sobre todo los admiradores de Tino. Claro, entonces, Rubén, esto empezó muy bien, hablando de cantautores nacionales y de carnaval y de la relación entre autor y copla, pero luego empezó a derivar la cosa.
El mundo del pop cada vez se acerca más al carnaval como fenómeno musical. Javier Ruibal es un ejemplo, pero Javier Ruibal llega tarde al carnaval, ¿eh? No es que llegue. Javier Ruibal empieza siendo más flamenco, luego ya él va entrando en lo que es la dinámica del carnaval, sobre todo el carnaval de la calle. Jorge Drexler es otro ejemplo maravilloso, ¿no? Un gran pregonero de nuestro carnaval, que cayó fascinada, que la conexión del carnaval de Montevideo con el carnaval de Cádiz es bastante potente. A veces hay dúos musicales gaditanos que cantan letras muy sensibleras, que son malas canciones que parecen copias de pasodobles malos, ¿sabes? Que a veces el carnaval genera una corriente de imitación que no me parece la más adecuada. En Cataluña, los medios musicales catalanes, que los conozco muy bien, ignoran el carnaval de Cádiz. Los grandes críticos musicales de Cataluña no saben qué es el carnaval de Cádiz, no diferencian un coro de una comparsa, de una chirigota. Es un camino que hay que hacer poco a poco, que se está haciendo, que se está avanzando. Cada vez hay más respeto hacia el carnaval de Cádiz y hacia la creación que supone. Yo no estoy dentro del carnaval, entonces mi visión de estudioso del carnaval es muy momentánea y puedo opinar con mayor libertad, aunque eso no guste, ¿no? Entonces yo creo que la visión crítica del carnaval no se puede olvidar de finales de los años.
O sea, visión crítica, aviso ya que vamos a tener, advierto que que esta entrevista no es para el que no quiera romper sus esquemas, pero es que tiene una conversación tan interesante que es que una ya no sabe de dónde recortar con todos los temas que tratamos, Rubén.
Me está entusiasmando. Continúa, sigue tú sola, sigue.
Pues indudablemente, hablando de la comparsa de ayer y de hoy y de la visión crítica tan necesaria que reivindica Luis, tuvimos que sacar temas de los inicios del carnaval y, entre otros, pues tuvimos que sacar al señor Paco Alba y, cómo no, pues a la censura de aquella época.
De finales de los años 60, de los años 70, grandes autores de carnaval, el caso de Paco Alba o el de Enrique Villegas, con sus pinceladas sociales, pero son repertorios, te diría que un tanto conservadores, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que el carnaval está muy condicionado por la censura. Paco Alba no podemos decir que sea un autor progresista, como lo puede ser Pedro Romero, que es un autor más rebelde, ¿no? Pedro Romero ya introduce una serie de temas en sus comparsas que yo los reivindico mucho como el primer autor de carnaval rebelde, ¿no? Por su condición también homosexual, el primer autor de carnaval que emprende una cierta revolución en los textos y que empieza a palpar la realidad, una realidad oscura del trato franquismo, con una sensibilidad muy especial, ¿no? No se puede derribar la memoria de Pemán, por ejemplo, que puede ser un tanto polémico o controvertido, pero ensalzar la memoria de Paco Alba como si Pemán fuera un franquista retrógrado y el otro fuera un revolucionario. A mí esos tópicos no me gustan, esa especie de prejuicio ideológico que solemos tener. Joan Manuel Serrat, la, se niega a cantar en Eurovisión si no es en catalán, es un momento muy complicado para el propio Serrat. Bueno, se queman los discos de Serrat y uno de los que contribuye a esa campaña de acoso y derribo es Paco Alba, con una letra en los senadores romanos. Y en cambio, uno de los que defiende a Serrat para que cante en catalán es José María Pemán. Y no todo es blanco y negro, hay muchos matices por medio, ¿no?
Para que veamos a veces que los prejuicios son muy malos muchas veces, sí, sí, sí.
Hay matices, desde luego hay matices. A veces, sobre todo, pues hay que escuchar algunas historias y conocer algunos datos que, oye, quizás no nos agrada, pero son necesarios para comprender nuestra historia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Pemán es un escritor muy olvidado y que además dicen que es muy, muy, muy buen orador. Y haciendo un recorrido por la historia de la comparsa, Rubén, que por cierto es una maravilla descubrirla en su libro, llegamos a la evolución de los últimos años y aquí es donde empezó el verdadero debate.
La comparsa yo creo que está en un momento dulce, yo, todos lo sabemos, ¿no? Sigue Juan Carlos Aragón y sigue Martínez Ares, que cuando están bien un año difícilmente tienen una nueva generación detrás que les pueda ahora mismo hacer frente. Son gente joven, brillante, formada, pero quizás no acaban de dar lo que se espera de ellos para crear una cierta competencia a los que están arriba. Bueno, yo creo que los autores están obligados a... porque el público yo creo que también cada vez está más formado, ¿no? Cuando hablamos de cantautores, que el autor de alguna manera tiene que ser exigente con lo que está cantando. El público es soberano, siempre lo decimos, pero el público lo aplaude todo, eso está claro. Dudo yo mucho que del fanático no atiende muchas veces a la letra. Ha habido actuaciones en las que el público ha tapado incluso el final de un paso doble, ¿no? A veces parece que la gente no está muy pendiente de lo que se dice en la llaga, porque no podemos hacer una visión del carnaval que sea autocomplaciente, ¿no? Yo creo que eso no está bien. Y Quiñones a mí me lo enseñó, Fernando Quiñones para mí es un referente y me enseñó a mirar el carnaval con ojos críticos, ¿no? Una buena vía también de análisis, por lo menos romper el discurso dominante, ¿no? No viene mal.
De vez en cuando la verdad es que no viene mal, claro que sí.
La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo en que también tenemos que ser críticos. Es verdad que Luis siempre lo dice desde su posición de estudioso de la música de autor y del carnaval. Y hay un tema que sí roza muy cerca la música de autor actual y el carnaval, tanto el antiguo como el moderno, que es la censura. Antes pues quizás venía por un órgano del gobierno, ahora quizás podemos hablar de una censura por parte de cierto público, a lo mejor ir contra lo políticamente correcto dependiendo de en qué corriente estés. Yo no sé cómo lo ves, pero fíjate que quizás detrás de esta reflexión se esconden algunas de las sorpresas que podemos tener en este carnaval.
La censura puede venir a izquierda o derecha, eso no se nos puede olvidar, porque pensamos que el único que censura es el fascismo y sabemos que no. No cito autores, yo he estado hablando con determinados autores que tienen a sus hijos en, digamos, en centros concertados y jamás se les ocurriría hacer un paso doble a la enseñanza concertada. ¿Por qué? Porque saben que si hacen un paso doble a la enseñanza concertada, que como es lógico, porque son autores de izquierda, pues se les va a venir, todo el público se les va a venir encima. ¿Eso es libertad? Pregunto. El tema de la bandera, pues lo radical sería hacerle un paso doble a la bandera de España. Porque, por ejemplo, Víctor Manuel en su último disco dedica una canción a España, y Víctor Manuel es de izquierda, ha estado en el Partido Comunista, la España que cantó Machado, cantó Lorca, una España de la que sentirnos orgullosos. ¿Algún autor de carnaval se atrevería a hacer eso? Me temo que no, y el carnaval es muy delicado. Hay autores, eso sí, lo digo también, que son muy honestos y sin lugar a dudas, vamos, que bordean todas esas dificultades, esas trabas que hay, las bordean de manera magnífica, pero si hay mucho de panfleto también, y que nadie se atreve a salirse del discurso oficial, e insisto, ese discurso oficial puede ser de izquierda o de derecha.
Hay de todo, la viña del Señor, claro que sí.
Hay de todo, y otra muestra más de esa relación que existe entre la canción de autor, los cantautores y el carnaval. Y yo no sé este año si se te viene a la cabeza pensando canción de autor y carnaval, del que tenemos que hablar sí o sí.
Del pregonero
Joaquín Sabina. Además, Luis tiene un libro publicado sobre él y sobre Serrat. Y claro, cómo no, Joaquín Sabina va a ser pregonero. También lo fueron grandes amigos suyos. Pues me parece una evidencia más de que Cádiz, pase lo que pase, es una ciudad donde uno puede salir a la calle, como hace Sabina, y decir lo que piensa sin pelos en la lengua y sin miedo.
Una de las grandes figuras de nuestra música popular, ¿no? Un lujo para nuestra ciudad. Que gente como Sabina universalicen nuestra fiesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Sabina a algunos no le gustará porque a Sabina le gustan los toros. Estamos en una época en la que la lupa llega a un momento en que se pone tan, se aumenta tanto esa lupa, todo se analiza y eso es una angustia para un creador, ¿no? Afortunadamente Joaquín Sabina es un señor que ha escrito con libertad y tiene una carrera impresionante, unas canciones maravillosas. Por tanto, hará un pregón muy bueno y que disfrutaremos todos.
Pregón que vamos a retransmitir, por supuesto, desde COPE Cádiz.
Por supuesto que sí, ahí estaremos, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, Rubén, ¿cómo te has quedado con este repaso?
Muy interesante, de la comparsa? ¿Eh? Muy interesante, sí, te la has currado, es muy interesante, me ha gustado, ¿verdad?
Sí. Medio la hora larga estuvimos hablando Luis y yo sobre carnaval, sobre canción de autor, sobre copla, en fin. A este invitado no le puedo decir eso de que tú no eres de Cádiz, pero sí que se lo puedo decir a nuestro pregonero, que ha sido el último protagonista del reportaje de hoy, así que ahí va ese corte.
¡Tú no eres de Cádiz!
Y bueno, nada, Rubén, nos vemos la semana que viene.
Pues sí, así será. Te esperamos si me tango y pasoles. Reyes Calvillo, gracias.
A vosotros.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
¡Qué torpintura, Misha! ¡Qué torpintura!
¿Cuántos amores se van? Te juro que ni me acuerdo. Extrañas que va para atrás, ya lo veo todo negro. Al toro de la desidia.
Me gusta a mí, me está gustando Antílope, ¿eh? Me está gustando, sí.
Un ritmito gracioso.
Sí, sí, me está gustando, hermano Mansilla. Mansi, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Rubén?
Hola, ¿qué tal?
Ah, hola, José Juan, buenas tardes.
Buen rollito, ¿eh?
Muy buen rollito, me estoy aquí riendo yo solo porque hemos metido el estribillo este de que esto es pintura, picha, que esto es pintura, y tengo sentarme enteros al lado. Di hola, negro, por lo menos.
Cachondeo, cachondeo.
Dile hola, Cádiz.
¡Hola, Cádiz!
Aquí le tengo sentado, que cuando ha salido la letra del estribillo me empieza a reír yo solo.
¿Lo suyo también que es pintura o no?
Tócale la carita, a ver.
Tiene una parte que es pintura, pero no sabemos cuál.
Sí, pintura plástica.
¿Qué tal, cómo estáis?
Bien, escuchándote bien siempre.
Sí, bueno, me alegro mucho. Sí, yo igual con vosotros, que hemos tenido buen programa, ¿no?
Sí, hombre, magnífico. Hemos tenido por aquí a un chico que se llama Ramón y que canta.
Sí, que está empezando.
Un chico que ha hecho de todo, ¿no? De tenor, de segunda, de octavilla, de lo que le pidas, ¿no? De caja, de guitarra.
Hemos recordado los 30 años de la comparsa Soldadito, donde salía de guitarra, fíjate, con 19 años.
Madre mía.
Y ya llevamos unos pocos en el carnaval, no es que se estrenara.
No, madre mía.
Uno de los componentes que ha tenido el Antifaz de Oro a más temprana edad, porque cumplía los 25 años, pues, siendo todavía un chaval como es ahora mismo.
Yo digo que es un bicharraco. Sí, un bicharraco sí. Esto porque, bueno, a mí está en el top 3 de las voces que más me gustan y me parece un bicharraco el carnaval.
Y además en persona gana, ¿eh? Sí, un tío cercano, amable y bueno, es uno más. Con COPE siempre se porta de bien, forma extraordinaria, ¿verdad? Sí, siempre nos tiene un cariño el mismo que es recíproco, claro.
Pues nada, que yo espero no quedar mal, ¿eh? Si hemos tenido un buen programa, espero no acabar mal el programa y que siga yendo hacia arriba. Yo creo que no va a acabar mal trayendo a quien traigo. Pero bueno, va a depender de lo que me digáis
vosotros.
Oye,
Maldini, bien de carnaval, ¿eh?
¿Qué me dices de Maldini?
Bien por arribita, ¿eh? Bien por arribita de carnaval Maldini, ¿eh?
Ya te dije yo que incluso peor que Paco González y ya era difícil, ¿eh?
Tenemos que ir haciendo la clasificación.
Sí, pues a ver el de esta semana cómo va. Luego le presento, ya veremos.
Tira.
Qué grande.
Que os traigo hoy una copla de... Es que... No voy a decir su nombre, voy a decir 16 primeros premios en comparsa.
Bueno.
37 finales.
Bueno. Madre mía.
¿Se ha tirado, cuántos años se ha tirado en el carnaval? Vosotros lo sabéis mejor que yo.
50, ¿no?
50. Bueno, y le están proponiendo para medalla de oro de Andalucía.
Firma para que lo nombre medalla de oro de Andalucía.
Sí, a ver si es posible, que sea don Antonio Martín.
El mayor reconocimiento que tiene cualquier persona nacida en esta tierra, claro.
Sí. Don Antonio Martín, tú lo has dicho, Rubén, y el pasodoble que traigo. Me gustó mucho la comparsa El Genio, que fue su último primer premio en 2013, si no recuerdo mal. Pero el pasodoble que traigo es un homenaje al gran Paco de Lucía, porque esta semana justo he visto el documental, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, de Camarón, de la isla al mito, que está en Netflix.
Sí, porque además José Escudier, que es su director, es amigo personal de este que habla, así que pues mira, maravilloso documental.
No hace falta que te diga nada
maravilloso,
más.
Maravilloso, sí, muy bueno.
y me he dado cuenta, no me he dado cuenta porque es evidente que esto es sabido por todo el mundo, pero es que es tal genio de la guitarra, tal genio de la música, ya no solo en España sino a nivel mundial, que digo, voy a acordarme de Paco, hombre, y qué manera mejor de acordarse de Paco, de ese paso doble de Antonio Martín, que fue una genialidad, me parece a mí. Paco Lucía fallece en la madrugada de la noche anterior y durante ese mismo día compone rápidamente con su gente el paso doble. Se atreven a cantarlo, ya no lo dijo aquí la semana pasada.
Zubiela,
perdona, que no me salía Zubiela, no lo dijo Zubiela, que había que echarle muchos arrestos para cantar esa copla esa noche en el Falla. ¿Cómo tiró el pájaro de ella? Y lo mejor que podemos hacer es escucharle. Paso doble de Paco Lucía.
Se calle la guitarra y para el compás, que le pongan algodón, un crespo negro, un negro, que en el cielo camarón le cante por solear. Ay, qué penita, compadre, al más grande de los genios, que el arpegio de la noche se haga eterno como es, que nos llevan los acordes el prodigio de su madre. Porque fue el compa y el alma de esos grandes cantadores. Estoy llorando entre dos almas que dicen ole, ay, me dicen ole, que no nos pueda el dolor. Vamos, Paco de Lucía, alegra el corazón del mundo entero y Andalucía.
Qué bien, qué maravilla.
Ahí hecho a última hora.
Momentos mágicos del concurso y de la historia del Carnaval de Cádiz, sí señor.
Lo que decía Zubiela, que algunos ahí iban los pobres mascando letra de todo, de la claro. Última hora, de la tensión, de un poco todo lo que se va acumulando encima en una semifinal. Y nada, este homenaje para el viejo coplero que queríamos dejar aquí constatado.
¿A quién estuviste viendo hace poquito en Madrid? Cuéntalo. Que te he visto por Twitter con una foto en un sitio viendo a un grande también.
A un grande de la música también, del flamenco.
Sí, 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 sí.
¿A Duquende puede ser con Diego del Morao?
Hombre, hombre, es que te vi, genio. Te vi en Twitter, sí. Y digo, es que este se rodea...
Sí, la pasada semana, el pasado fin de semana fue en el Café Berlín, un homenaje precisamente a Camarón de la Isla, un ciclo que han hecho. Y es que se puede ver pocas cosas que sean mejores que esas hoy en día en el mundo del flamenco. Duquende con Diego del Morao, sí. Espectacular. Espectacular el repertorio, ¿eh? Brutal el concierto. Así que nada, hemos echado una buena semana, se puede decir, ¿eh? Ganó el Cádiz, ¿qué más podemos pedir?
Bueno, claro,
¿qué más podemos pedir?
¿Qué más podemos pedir?
Si tenemos a Manu Vallejo estelar, ¿qué más
bueno,
queremos?
Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Que nos quedamos con el test, ¿no? A ver, sí, cómo, ¿a quién has engañado esta semana?
Sí, engaña a una persona y, como siempre, sabéis que la gente que yo suelo traer aquí al test del Carnaval en Cope Cádiz es bastante timidita.
Vaya, por Dios.
Entonces, no sé si os parece que demos paso primero a ver cómo se llama este programa. Se lo quiero recordar, cómo se llama este programa, y ya le saludo yo ahora.
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
Abrazo.
Hay que pegarle un quiebro.
Esa yo soy baba, levadura, lúpulo y agüita de la sierra. Ya tengo la moción.
En Cope Cádiz, tangos y pasodobles.
Cerveza, cerveza, cerveza.
España es que está fatal con la fuga de cerebro.
Tomás Guas, ¿cómo se llama el programa?
Tangos y pasodobles, hasta ahí llego.
Tangos y pasodobles en Cope Cádiz, con Rubén López, con José Juan, con todos, claro que sí. Y aquí tengo, a mi lado, sentado, a Tomás Guas, que decía que era muy tímido, que no quería aparecer antes de que lanzáramos ese indicativo, pero ya está aquí conmigo. Y la primera pregunta que hay que hacerle, don Tomás, buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes. Al mejor programa, bienvenido yo mismo, de la Radio Gaditana. Primero en COPE.
La primera pregunta, antes que pregunta, tiene usted que aclarar una cosa.
A ver.
¿Tiene algo en contra de Cádiz o de los gaditanos?
Mucho.
Mucho, vale, mucho. Perfecto. Entonces, no deberíamos empezar este test, pero vamos a empezarlo aún así. Primera pregunta. El conocido comparsista Antonio Martín lleva sobre las tablas del Falla A, 10 años, B, 25 años o C, más de 40 años.
Más de 40 años.
Me sorprende mucho que sepas esto.
Machado, pero...
Me sorprende mucho que sepas esto, ya te lo digo, ¿eh?
Pero por favor, don Antonio Martín.
Me mosquea.
Un sabio.
Segunda pregunta. ¿Qué es el COAC?
¿El COAC?
Sí.
Pues debe ser un entrenador de baloncesto que le falta la H. COAC.
Perfecto. COAC. Sí. Perfecto.
¿Tú conoces a un buen COAC?
Yo conozco a más de uno.
Pues eso, pues ese.
¿Cuántas agrupaciones, estamos ya en la tercera pregunta,
sí,
participan en el concurso de agrupaciones del Falla? ¿Más de 100 o menos de 100?
Más de 100.
¿Te atreves a decir cuántas?
No, porque la pifiaría y me quiero quedar con el acierto.
Cuarta pregunta. Los componentes de la chirigota, una chirigota con clase, representaban A, a una clase con alumnos y un profesor, B, a unos tipos que iban de unos muy chulos, o C, a Florentino.
¿Estaba Vinicius?
No estaba Vinicius.
Pues entonces no puede ser Florentino.
Por lo tanto...
A los del cachondeo.
A los del cachondeo, venga, vale, a los chulos. Quinta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un tenor, estamos hablando de cuerdas, sí, entre un tenor y un contraalto? Y por favor, reproduzca cada sonido. ¿Cómo sería el tenor, Tomás Guas?
El tenor sería Pavarotti, sería Alfredo Kraus, sería Plácido Domingo. ¡No!
Correcto.
Y el contralto, pues una cosa va a estar provocando. No lo entiende. No es que he tocado usted con un hombre que... La única música que conozco es la ópera italiana y nuestra zarzuela.
Está quedando esto mejor de lo que yo pensaba.
¡Vamos!
Seis. El ministro de Deportes de Tabarnia se sentará en el próximo Trofeo Carranza A, junto a Vizcaíno, B, junto a Mágico, si es que aparece, o C, junto a Cervera, dando indicaciones.
Primera parte con Vizcaíno, segunda con Cervera, porque estará palmando el Cádiz y bajaré a arreglarlo. El Mágico no lo esperó. En agosto el Mágico no está para estas cosas.
Siguiente pregunta. ¿El Gran Teatro Falla tiene, sí, más o menos aforo que el Campo de la Europa?
¿El Teatro Falla y el Campo de la Europa?
Sí, sí, sí. Te pillas
yo, joder, es que no, el Campo de Europa yo me acuerdo del viejo. Pongamos que tiene más.
El Campo de la Europa, el nuevo, creo que tiene alrededor de 4 o 5 mil.
Ah, no, entonces menos, claro, sí, sí, sí. Ay, sí. Ay, el Europa, ay, de Barcelona.
El
dices.
Europa de Barcelona.
Ah, sí, hombre, yo, no, es que me despisto, sí, hombre, el Campo de Europa, en gracias.
El
hombre,
Europa
sí,
tuyo, de gracias.
Sí, hombre, tiene más. Pero es que te estoy contando que yo estoy bastante impuesto en esto. Porque en el Teatro Falla,
sí,
le hice yo uno de los reportajes de mi vida a Lucas Lobos.
Ondro.
La afición cadista se acordaba de él.
Ese 10, ¿eh? ¿Qué piernas 10 tenía, eh?
Ese 10. Estuvimos primero en un bar, desayunando y haciendo el reportaje. Era una época de carnaval que ya estaba arreglando el Falla.
¿Sí?
Y la foto que ilustraba el reportaje, en tiempos míos en el AS, era Lucas abierto de brazos en la boca del teatro, ¿no? Y bueno, fue una cosa, hombre, una cosa magnífica. Y ahí, pues, donde me puse, claro.
Bueno, estás espectacular en el test, ya te lo tengo que decir. Bien. Nos quedan solo dos preguntas.
A ver.
¿Esta es de verdadero o falso? La chirigota, los últimos en enterarse, que iban de cornudos,
sí,
popularizaron el cántico y... ¡ca! Y lo que sigue. ¿Verdadero o falso?
No lo sé, pero verdaderamente pudo popularizarlo.
Que es verdad.
Es verdad.
Del,
¿no?,
gran Yuyu. De José Guerrero, el Yuyu.
Además, hay una cosa que eso duele solo cuando sale. Después incluso adorna.
Bueno, te voy a hacer la última.
¿Sí?
Proponga un nombre para una chirigota que contenga la palabra Vinicius.
Una chirigota que tenga la palabra Vinicius. O Solari pone a Vinicius. No, es que lo que voy a decir me puede llevar a la cárcel. Vamos a acabar diciendo o Solari acabará siendo Lunari, que jugó creo que en el Salamanca. Es Sol y Luna. ¡Vinicius! ¿Me comprende? Es que todo tiene una ilusión. ¿Dónde la armó Robinho?
La bronca dice en el Carranza.
Coño, pues Vinicius ha nacido para jugar en el Cádiz. Sí. ¡Ay! Lo que he dicho.
Pues ya está, ya queda todo dicho. Don Tomás.
No estamos mal, ¿no?
No, está bastante bien. Bastante mejor de lo que creen la mayoría de los gaditanos.
Ahí está.
Así que nada, desde aquí, desde COPE Cádiz, le agradecemos mucho su presencia y está invitado usted al carnaval, ¿eh?
¡Viva Cádiz! Al carnaval y al Carranza.
Un abrazo, Guas.
Adiós, guapo.
España que está fatal, que mira que está como los soles, que sí, que no, que está nublado casi, se apenan los girasoles. España que va para atrás, que sí, apura bien la vigilia, que no, que al toro de la desidia. Hay que pegarle un quiebro.
A mí la gente de Tabarnia me cae muy bien y si además son de tiempo de juego, más todavía.
Ministro de Deportes de Tabarnia, toma guas, nada. Casi nada.
Ahí es nada. Bueno, pues así de bien despedimos nuestro programa, nuestra cuarta entrega de tangosypasodobles.com, aquí en la cadena COPE, en la web www.cope.es/Cádiz. Y nos emplazamos a la próxima.
La semana que viene más, claro mucho que sí, más, mucho más. Estamos ahí, se acerca más el concurso, Fernando.
A disfrutar.
Adiós, chao. Adiós.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.